Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 10 minutos, 11 y 10, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, noche de Copa, en la COPE. Ya les hemos contado que ha pasado el Getafe empatando 1-1 en Valladolid y que ha pasado el Valencia, que le ha ganado 3-0 al Sporting, que había ganado 2-1 en el Molinón. Mañana tenemos más Copa desde las 8 y media, tiempo de juego, con los tres partidos de mañana de los que hablaremos más adelante. Está en directo en este estudio del partidazo Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ya ha hablado de varios asuntos. De la marcha, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, ¿hay una valoración económica de lo que le supone a la Liga que Cristiano no esté aquí? ¿Ha perdido algo la Liga porque Cristiano no esté aquí?
Yo lo que puedo decir que los resultados de los que hemos tendido, de los tenders que estamos haciendo que durante esta temporada, porque a nivel internacional no son todos a la vez, no son, son a los 3, 4, 5 años, en todos hemos tenido unos buenos, muy buenos resultados, ¿no? Ahora mismo hemos adjudicado el tema de Mideles con una subida del 60%, ¿no? Hemos pasado de 75 millones a 130 millones, ¿no? Estamos a punto de cerrar Estados Unidos con un 40%. ¿Se hubiese podido obtener mucho más? No lo sé, pero no lo hemos notado. A nadie nos ha dicho que esto ha bajado, tiene menos valor porque no está Cristiano Ronaldo, ¿no?
Si le dijeran, el año que viene va a venir a la Liga Española una mega estrella, ¿Neymar o Mbappé? ¿A quién elegiría el presidente de la Liga para que estuviera aquí?
Bueno, no lo sé, cualquiera de los dos. Yo, que vengan cualquiera de los dos o los dos. O sea, cuanto más estrellas tengamos, mejor.
No tiene una preferencia por uno en particular.
No.
¿Cree que Florentino va a fichar alguno de los dos?
No lo sé, no tengo ni idea.
¿Le perjudica un poco que Florentino en los últimos años haya estado fichando jóvenes, no tanta estrella mediática, no tanto crack?
No, ahí están los números. Yo quiero decir que nosotros hemos trabajado mucho durante estos cuatro últimos años el concepto de la marca de la Liga, de la competición, por encima de los jugadores sobre todo, y aprovechando la sinergia de los grandes clubes, que tienen una marca ellos muy por encima de los jugadores, y el que no tengan súper grandes jugadores no nos ha perjudicado, lo que nunca se sabe cuánto más nos podría haber favorecido, porque eso es hipótesis, ¿no? Pero ahí están los números. Yo, si hubiesen sido menos, lo hubiese dicho, pero no, hemos hecho unos buenos resultados en muchos países de los que estamos ahora mismo terminando los contratos, ¿no?
¿El Atleti puede fichar a Morata por límite salarial y todo eso, o tiene que deshacerse de alguien?
Yo creo que está muy, muy limitado, tendría que deshacerse de alguien. No lo sé exactamente, porque eso es el Departamento de Control Económico, pero creo que está bastante limitado para poder hacerlo. También depende de la cantidad que pacte
Hombre,
con el Chelsea, ¿no?
Se está hablando de una cantidad elevada.
No,
más
por
de,
eso,
un sueldo de 5 millones de euros.
No, pues yo creo que no tiene que dar salida a algún jugador.
Palomar.
Sí, sobre lo de Cristiano de antes, no notan incidencia en algunos capítulos, pero el Bernabéu ha bajado la asistencia. El Bernabéu es una, o el Madrid es una locomotora de todo esto. ¿Le preocupa, lo achaca algo? Ha bajado la asistencia de forma considerable, o sea, no.
Hombre,
es una cosa residual.
Yo siempre intento hacer los análisis globales, ¿no? Igual que con el VAR, hay que hacer un análisis global, en mi opinión. El tema de asistencia, este año es un año increíble, llevamos un 8% más de asistencia a los estadios, ¿eh? Y a pesar de que en el Bernabéu pues está acudiendo menos gente, hay que entender que yo creo que también en el Nou Camp se está compensando muchísimo la caída de asistencia que tuvo el año pasado el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Está haciendo unas medias superiores a 75.000 espectadores. Por lo tanto, me preocupa en que yo creo que el Real Madrid es una locomotora de la Liga y que lo mejor sería pues que el estadio tuviese muchísima más gente de lo que está yendo. Pero bueno, también cuando hay la situación deportiva es la que es, esto pues eso penaliza las asistencias a los estadios en cualquier club que no está cumpliendo su expectativa deportiva, ¿no?
¿Usted va a los campos?
Poco.
¿Por qué?
Bueno, porque yo cuando veo a los presidentes que sufren tanto y que están tan nerviosos, pues estás ahí un poco de monigote, de marioneta, y no aportas poco, ¿no? Y prefiero que estén solos, ¿no? Yo creo que el presidente de un club y los directivos sufren muchísimo durante los, bueno, antes y durante y después de los partidos, y son momentos que yo creo que ellos, la compañía, la prefieren con su gente más cercana, ¿no?
¿Este enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No, no tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver.
No, no tiene nada que ver.
No, porque igual es que me está dando tanto por el saco que, pues mira, que le den al Madrid, que pierda al Madrid de Florentino.
No, no, eso no, no, no.
No.
O tengo mucha menos pasión que tengo hace años cuando era universitario, que la tengo hoy para ser de Madrid. Yo no tengo la misma pasión, eso es evidente, pero no, eso no te quita en que primero soy del Huesca y segundo del Madrid.
¿Usted quiere seguir muchos años más como presidente de la Liga?
Vamos a ver, lo que creo que un mandato más posiblemente sí.
¿Un mandato de cuánto? ¿De otros dos?
No, cuatro sería.
¿Le queda uno y medio?
Me quedan un poco menos de 2 años. Yo creo que, no me acuerdo, 18 meses o no, 20 meses. Veinte meses.
¿Y querría seguir otros 4?
Sí.
¿Hasta 2024?
Sí. Quiero dejar el siguiente concurso de derechos audiovisuales, pues dejarlo solucionado. Vivimos un momento complicado de los derechos audiovisuales. La erupción de las OTTs que estamos viendo ahora con la llegada de DAZN. Hace un escenario complicado y yo creo que es importante tener una buena estrategia y preparar una alternativa, y me gustaría dejar solucionado ese aspecto en el próximo concurso de los derechos nacionales, sobre todo, que supone actualmente es el 55% de nuestros ingresos audiovisuales, ¿no?
¿Y después qué va a ser usted? En 2024, digo.
Pues después, no sé, me dedicaré a lo que me gusta, que es mi profesión de abogado. Seguiré trabajando,
ejerciendo la verdad jurídica y la verdad de todo.
La verdad jurídica, la verdad real, intentaré demostrar que la verdad jurídica y la verdad real. Sí, trabajaré en mi profesión, a mí me gusta. Al año me pongo la toga unas 4 veces, porque me gusta seguir teniendo la práctica.
¿Va a defender usted algunos casos?
Sí, en algunos casos, o vas a interrogatorios especiales que hay.
¿Qué tipo de casos defiende usted?
Normalmente yo hago temas mercantiles y algún tema de penal económico. Y lo hago porque me gusta.
¿Es usted caro, supongo?
Ahora lo llevan todo los abogados que hay. Esto, no sé si lo que cobra uno cobra, si yo te digo la verdad. Y lo que se cobra el cliente, no lo sé.
Paco,
¿cuántos clubes peligran en segunda, además del Reus?
No, tenemos
¿El Córdoba?
Pero yo creo que están a punto, si no lo han hecho ya, de la venta de algún jugador, y eso les va a permitir solucionar ya el problema hasta final de temporada. Ninguno más.
Pero lo del Córdoba es Guardiola, que va al Valladolid, al parecer.
Y con eso ya puede tirar para adelante. ¿El Reus desaparece ya? ¿Se sabe algo?
No, el Reus tiene un expediente disciplinario que está en marcha, y yo pedí en el mes de diciembre 2 cuestiones, que una fue que se suspendiesen los partidos hasta que se resolviese, que el juez de disciplina social me dijo que no. Y luego pedimos acortar el expediente a la mitad, y eso dijo que sí, y esperemos que pues al final del mes de enero tome una resolución y veremos en qué línea la toma, ¿no?
¿Usted preferiría que se quedaran 21 para la segunda?
No, yo preferiría que se aplique la norma y de lo que hay, ¿no? Y yo creo que, por el respeto a la competición y a los 21 clubes restantes, desde el presidente de la Liga se considera que ha habido una infracción muy grave por parte del Reus, y eso lleva sanción desde un apercibimiento hasta una expulsión de la Liga. Ahí ya es una decisión que debe tomar el juez de disciplina social.
¿Piqué debió comprar el Reus antes que la Andorra?
No lo sé, eso pregúntaselo a Gerard, ¿no? Yo no sé. Piqué, como se dice vulgarmente, es un culo inquieto en esto de la industria del deporte y entre el tenis ahora el fútbol. Pues bueno, está bien que tengan la otra visión de la industria, una visión del riesgo de tener un club o de una competición como tiene la Copa de Ibis, y es bueno que estos jugadores lo vivan también.
¿Qué tal le cae a usted, Piqué?
Bien, muy bien.
¿Ha hablado alguna vez con él?
Sí.
¿Sí? ¿Tiene el teléfono de Piqué?
Sí.
¿Se whatsappea con Piqué?
Algún mensaje he tenido con Piqué, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Que le manda memes y cosas así?
No, no. Oye, ¿por qué me sacaste el dedo el otro día en Villarreal?
¿Sí? ¿Sí? Me gusta la última de Shakira, está bien. Tal. Sí, ¿no? No sabía tampoco que tenía buena relación con Piqué.
No, y con otros jugadores. Vamos a ver, ya el mundo lleva 5 años de presidente de la Liga y coincide con ellos en muchos temas. Es normal, ¿no? Que...
Con Bale hablará mucho, ¿no?
No.
Le quería preguntar del Barça. Ha dicho muy tajantemente que el Atlético de Madrid, antes de entrar, dejen salir. O sea, que tiene el límite salarial muy justito. ¿En el Barça pasa lo mismo o pueden fichar un 9 sin problemas?
Yo no recuerdo los números exactamente, pero bueno, depende de la cuantía de lo que cuesten todos. Todos los clubes van a depender de la cuantía, ¿no? De lo que tengan de margen para masa salarial, pero el Barça todavía...
¿Tenía margen?
No nos olvidemos que el Barça, la operación de Neymar, que se divide en varios años, le permite tener un límite salarial elevado. Porque eso no se cuenta el primer año de los 200, sino eso se divide en 4 años, y eso es como si cada año...
Sí, pero se ha dicho permanentemente que el Barça estaba superando el 80% del límite salarial, que estaba muy justo.
Eso, pero no es así.
Palomar.
Decía, luego volvería a la abogacía, no se irá a otra liga, a Italia.
Ya tuvo la posibilidad.
Bueno, en la gala de Marca, Urbano Cairo, el presidente del... el máximo accionista de Unidad Editorial también.
Mi presidente.
Pues estando con Alfredo Relaño delante, le dijo... En esa semana elegían al nuevo CEO, que ha sido Andrea Servo, y dice, oye... Y se le dijo, me lo voy a llevar, y me volvió a decir, oye, ¿quieres venirte o no te quieres venir? Volvemos a intentarlo, delante de Relaño, ¿no? Dije, no, ya está bien tú, por una vez ya... No lo sé, yo tengo el momento que deje...
Usted tiene ofertas, como los jugadores.
Bueno, uh-huh. En el momento
¿Tiene
no,
representante?
Lo que hay una cuestión que hay que aclarar. Yo, cuando dejé la Liga, tengo una cláusula de no competencia de 18 meses. Yo no me puedo dedicar a otra Liga o al mundo de los derechos audiovisuales en 18 meses, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo tanto, tendré 18 meses de... para trabajar en el despacho.
Nos ha dado la noche ya con esa noticia. Joder, qué mundo más injusto con Javier Teo.
A partir de 2024...
Pobre Javier Teo.
El vacío va a ser... ¿Y quién le gustaría que fuera su sustituto?
Rubiales.
Ni idea.
¿Usted cree que Rubiales va a seguir más allá de 2020? ¿O que lo tiene chungo?
No lo sé ahora mismo, que lo va a intentar seguro, que va a seguir, queda mucho tiempo, no lo sé. De verdad, ni lo he planteado. No pienso en Rubiales 24 horas al día, ni muchísimo menos.
De 0 a 23. De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar, para tener la comparación?
Un 3.
Bueno.
Es peor que Villar.
Bueno, yo creo que hay ciertas cosas, no, de verdad. Hablo del tema de gestión, ¿no? Villar no nunca entró en un planteamiento de competencias de esta forma tan arrasadora y legal, ni se le ocurrió ni siquiera insinuarlo, ¿no? Y eso, en aras a la estabilidad, funciona mucho más con la época de Villar. Yo he firmado convenios de coordinación con, aunque luego no querían firmar ellos, pero estaba Padrón, ha estado Villar. Al final nos hemos entendido la liga, y siendo yo presidente, ha sido, por ahora, en ese periodo de tiempo, ha sido mucho más fácil entenderse con antes. Luego mi crítica pues era otros temas como el tema arbitral, no había mucha transparencia. Ahora yo creo que hay muchísima más, y en ese tema es muy positivo, pero yo creo que nos ha colaborado mucho, el que más colabora es Carlos Velasco Carballo, ¿no? Que es el que marca la pauta en marcar cuál tiene que ser la línea del colectivo arbitral, ¿no? Pero bueno, yo espero que eso lo pueda corregir, ¿no? O sea, yo lo digo en estos momentos.
Un 2, ¿no? Y Villar un 3, es que estoy flipando.
Pero escucho una cosa, después de la comida esta, ¿no están ustedes más cerca?
No.
¿Están más lejos?
Sí, yo creo que sí, porque se han producido declaraciones o otro tipo de actuaciones que todavía nos han distanciado mucho más.
Perdón, ¿la comida con García cuándo fue?
Paco puso una fecha, es verdad, fue después de lo del verano de Alcañiz. Yo recuerdo, debe ser en final de octubre.
Pues. ¿Finales de octubre?
Sí.
¿Dónde fue?
En un restaurante, en una marisquería que está en Narva, en... ¿Cómo se llama esta? Sí, hombre, sí, que muy conocida en Madrid.
¿McDonald's?
No. No, ya te lo diré después.
Vale.
No,
¿quién pagó?
Yo.
¿Sí?
Yo, José María García, no me acuerdo.
O sea, está llamando tacaño Rubiales.
No, porque se... No.
No echó ni la mano al bolsillo.
Porque se fue antes, nos quedamos más rato José María García y yo.
Me sorprende, o sea, que se produzca esa comida y que diga, no, estamos más lejos todavía.
Porque han ocurrido hechos posteriores que nos han distanciado más en criterios de lo que él considera que tiene que ser la federación con la liga, y yo de la liga con la federación.
¿Y no cree usted que deben dar ejemplo y poner un poco de cordura en su relación? Que ustedes son, algo más allá del enfrentamiento que puedan tener, que la federación y la liga tienen que estar en la misma dirección.
Bueno, si yo es lo que quiero, lo que pasa es que, si insisto, si te vienen a quitar lo que es de tu casa, si te van a llevar los muebles de tu casa, dices, oye, cierro la puerta, no entres, ¿no? Es lo que yo creo que nos está pasando. Pero evidentemente nosotros, y mira, ya la primera reunión que yo tuve con Rubiales en la federación, yo ya se lo dije, ya me anticipó por dónde venía el camino. Y dije, yo creo que legalmente no tiene razón. Y dije, nosotros estamos dispuestos a hablar, a tender la mano. Si hay que poner más dinero en la federación, se está dispuesta a poner más dinero. Pero también se dijo, oye, vamos a ver si arreglamos el fútbol no profesional de una vez por todas, porque nosotros en 3 años hemos pasado de 25 a 62 millones de euros en la federación. El fútbol profesional ponía hace tres, en el 2015, 25 millones. Hoy pone 62 millones. ¿Ha mejorado la segunda división B? ¿Ha mejorado la tercera división? No ha mejorado nada.
¿A usted, cuando ve que Rubiales sale en las fotos cerca de Zeferin y de Infantino, ¿le acojona un poco?
No.
¿Nada?
No.
Pero Infantino es un poco impone, es el presidente de la FIFA.
Bueno, pero tiene sus competencias, no tiene todas. Aquí parece que el Infantino puede decidir todo de todo el mundo del fútbol. No es así. No es así. Mira con el Mundial de Clubes los problemas que está teniendo para sacarlo adelante. No puede. Y hay muchos temas, hay muchas injerencias que no pueden hacer en las ligas nacionales. Eso, nosotros tenemos una asociación de ligas donde está la Premier League, la Bundesliga y la Liga Francesa, los italianos menos porque están algo descabezados, y tenemos muchas reuniones y estamos defendiendo la industria de las ligas nacionales, que es muy importante, ¿no?
El mal rollo con Rubiales viene de atrás, ¿no? A mí me contaron que siendo presidente de AFE, no de la federación, o sea, estamos hablando a lo mejor de hace 2 años o más, la fecha no la sé, pero sé incluso la frase, que tuvieron una bronca muy gorda en la sede de la Liga, Rubiales y usted.
No, vamos a ver, de Rubiales vamos a explicar. El problema del mayor mal rollo que pudo haber con el sindicato de AFE, os recordáis, fue aquella huelga que hicieron con el Real Decreto, ya aprobado por el gobierno, que quedaban 2 jornadas de liga y la AFE convocó la huelga. Y fue la Audiencia Nacional la que nos salvó de una catástrofe, porque esas 2 jornadas no se podían volver a jugar. Y no sabíamos ni quién era el campeón de liga ni quiénes descendían. Y Rubiales la mantuvo hasta el último momento. Quiero decir que ese fue el momento de mayor distanciamiento. Después...
Y ahí tuvieron la bronca la sede de la liga, ¿no?
No, eso sería del Consejo Superior de Deportes.
No, era la liga porque pues no. Él le dijo, y me da igual que estén las cámaras, que tengan las cámaras grabando.
Ah, pues no lo sé, pues no me acuerdo. Pues eso no le daría. Yo le doy importancia al hecho de aquel que recuerdo perfectamente, como fue la Audiencia Nacional que me dieron la sentencia justo antes de ir a una reunión que había en el Consejo Superior de Deportes el viernes a las 2 de la tarde, porque no había fútbol el fin de semana porque había huelga. Y me acuerdo cuando llegué al Consejo Superior de Deportes que estaban pues los de AFE, estaba gente de la Liga, y me acuerdo de ese momento, ¿no? Y ese momento pues de máxima tensión que yo te digo, pero después hemos cerrado con Rubiales, hemos prorrogado el convenio colectivo actual de la AFE. O sea, yo me he sentado a hablar con Rubiales de muchísimas cuestiones y hemos acabado resolviendo, insisto, de una huelga, y luego las hemos resuelto, siempre que estemos dentro de nuestras competencias y no estemos pisándonos y quitándonos lo que corresponde a uno, como que creemos, que yo creo. Bueno, yo creo, no, estoy seguro que todo lo que nos están pidiendo es que es de la Liga, eso no se puede negociar.
Sobre lo de los horarios, para que quede claro, ya he dicho antes que mantenemos los 4 días distintos por jornada, el fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, creo que es la única Liga de Europa que hace eso, 4 días, ¿puede ser?
En algunas jornadas sí.
Pero, por ejemplo, este fin de no hay sábado a la 1 y sí hay viernes por la noche, ¿no sería más normal sábado a la 1? Ya que hemos tragado con el sábado a la 1, quiero decir.
Sí, pero eso tendrá que ver con la Copa, ¿no?
No, pero si se puede jugar el viernes, se puede jugar el sábado.
No, depende.
Pero claro, tú no podrás poner partido el viernes porque habrá Copa, ¿no?
No, dice que hay el viernes y no el sábado,
y no hay sábado a la 1.
Habrá que depender porque a veces hay algunas peticiones y problemas para claro. El tema de la 1, porque los clubes, por algún motivo, que tendría que verlo, pues no pueden jugar el sábado.
¿El año que viene son exactamente iguales de horas?
Sí, aunque se ha abierto una banda horaria que ya veremos si la utilizamos.
¿Otra?
El domingo a las 2, sí.
¿Domingo 2 de la tarde?
Sí, cuando estés comiendo...
O sea, de 12 a 2 habrá una y a las 2 otro.
Puede haber.
Si quita el del lunes, vale. Es que yo creo que es un castigo. Aunque la inteligencia artificial le diga a usted... Que,
¡no!
Es que si los parámetros metieran lo que dice la gente, que la inteligencia artificial tiene que ver con la elección de la gente.
No, sí.
Pero claro, usted solo mete los parámetros de la elección de la gente que va al campo o lo ve por la tele. Pero que metan en los parámetros también lo que opinan en Twitter y en las redes sociales.
Bueno, pero al final nosotros tenemos que gestionar un sector que tenemos que hacer que 2 factores son claves. La asistencia a los estadios y los que traen en televisión.
Muy bien, pues metan a las 2 de la tarde, pero quiten el del lunes.
Pero yo estoy de acuerdo que el lunes la asistencia a los estadios está penalizada. Eso no hay la menor duda.
¿Y la audiencia televisiva?
No tanto.
¿Cuál es la última oferta que han recibido por el partido en abierto?
Claro, es que da lo mismo que sea el lunes que el domingo.
Pero usted admite...
Una bacala. Pues ya está.
Usted admite...
No, lo que hay que quitar es el partido en abierto, que es diferente.
Usted admite que el lunes, por ejemplo, los niños no pueden ir al estadio. Esa decisión está quitando, digamos, sembrar la ilusión de la afición más joven.
Procuramos ponerlo cuando hay festivo martes, podemos partidos de la zona donde es festivo, o sea, porque vamos a hacerlo, pero bueno, es que estamos hablando de 38 partidos de 380 partidos.
Bueno, son 38, pero claro, es que hay equipos que les tocan muchos lunes.
Sí, pero bueno, nosotros tenemos que hacer una gestión global. Hoy, a fecha de hoy, llevamos un 8% más asistencia a los estadios. No está mal, o sea...
No, pero eso ¿no? Es la trampa de todos los años.
No, ¿cómo que está mal?
La trampa de todos los años.
Yo me he estado
teniendo... Depende de los equipos que estén en primera y de la capacidad de los estadios para influir en la media.
No, este cálculo que te hago es la suma de primera y tanto de la Liga Santander como de la Liga 1-2-3, los dos.
Lo mismo. También hay equipos que bajan y que
si
suben.
Porque si te dijeses ahora, te diría, en la Liga Santander hay casi un 3% más y en la Liga 1-2-3 hay casi un 35% más de asistencia.
Ha subido, por ejemplo, porque al Metropolitano va más gente porque es un campo más grande.
Pero bueno, y porque la gente... Sí, pero la gente está interesada interesada en ir.
Sí.
Va más gente al fútbol. En el Benito Villamarín también es más grande, pero la gente está ahí, están llenando los estadios.
Y la segunda, que ya bastante tiene con estar en segunda de algunos equipos, ¿por qué hay que castigarla los viernes? Cádiz, Granada el otro día. Es que hay un montón de partidos buenísimos.
Porque...
por el abierto, y que si antes el abierto se daba a los sábados.
Este fin de semana del viernes es por el abierto, porque el Getafe a la vez es el partido en abierto, y el abierto da más audiencia un viernes a las 9 o un lunes a las 9 que un sábado a las 4.
Sí, porque pisas con otros partidos.
Claro,
pero bueno.
El día que más audiencia da el abierto es el lunes a las 9.
No lo podemos por capricho, ¿eh? Yo no porque estoy
la segunda, que no es significativo, supongo, la audiencia televisiva de la segunda.
Oh, sí, sí.
Sí. Es muy significativa.
Y acabamos de adjudicar el concurso. Porque esta vez van a hacer la producción telefónica por casi 50 y tantos millones de euros, ¿eh?
La segunda la va a dar Telefónica los próximos 3 años.
Sí, sí.
Íntegra. No va a haber fútbol de segunda en abierto.
Pues déjelo usted a Telefónica.
Ahora queda un por adjudicar dos partidos en abierto.
Dos en abierto, o sea, sí. Dan 9 y 2... Sí.
Darán todos ellos en el canal que van a hacer de segunda división, de la Liga 1-2-3, y habrá de esos dos y dan 2 en abierto.
¿Y Roures, qué va a ser de Roures a partir del año que viene?
Pues mira, Roures se ha quedado la Liga Francesa, se ha quedado ahora mismo, he leído esta mañana, se ha adjudicado la Copa China también para vender la Copa China, ahora tienen socios chinos. Creo que en Italia le están llamando también otra vez para volverse a adjudicar los derechos, para que concursen los derechos de la Serie A italiana. En España tiene el producto de los bares, que es un producto que viene aparte y comercializa internacionalmente muchos deportes, entre ellos la Liga también.
A ver si va a acabar usted como cardenal, trabajando luego con él.
Tengo incompatibilidad durante 18 meses. No,
no hombre, no, no, cardenal, es para ir a otra liga, no para...
No, para en todo el mundo.
Bueno, pero ¿en Mediapro podría trabajar?
No.
¿En la COPE?
En la COPE, sí.
¿Por qué?
En la COPE sí que podría.
Aquí hablamos de la liga también.
Nos dedicáis a la gestión y comercialización de derechos audiovisuales.
¿Las radios, vamos a tener algún problema en este periodo?
No, sí, dependemos de lo que diga el Tribunal Constitucional. Ya sabéis que lo tenemos todo ahí en el Constitucional.
¿Los periodistas después de los partidos van a poder preguntar lo que quieran o solo lo que deje la liga?
¿De quién? De los que están con el micrófono de la liga.
Sí.
Preguntarán en la línea del editorial que marca la liga.
Lo que mandemos, le ha faltado decir lo que estaba pensando.
Perdón, yo que trabajo en Movistar.
Malo sois.
No, perdón, yo trabajo en Movistar. Si el año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo, tengo que hacer las preguntas que me digan.
No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Pues bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
O sea, se fulmina al periodista.
Es que es brutal que
pregunta algo conflictivo.
Que lo diga así, con esa tranquilidad.
Oye, si el canal está controlado por la liga, lo que no vas a tener con un micrófono de la liga, no le vas a decir una cosa que no creemos que sea lo apropiado a preguntar.
No, pues aquí la vergüenza es que el canal se deje que la liga se apropie de él. Esa es la vergüenza.
No,
si yo pago a la liga 1.000 millones...
Me va a decir a mi liga lo que tengo que preguntar.
Este debate ya lo tuvimos. Bueno, pues me voy a dedicar a hablar hoy en la COPE mal de Barrio Canal y voy a decir que es un tal, un cual...
Escucha.
Y del obispo de aquí también. ¿Me dejáis o no?
Escuche, hágalo. Si quiere, hágalo.
No, hombre, no.
Hágalo si quiere.
Oye, le digo lo que dice Avellán de Barrio Canal y dice de todos los...
Lo que usted quiera. Cuando viene aquí un invitado, jamás le digo de lo que puedo hablar y de lo que no puedo hablar.
Si tú cuando has hablado mal de un presidente de un club de fútbol te han llamado y has tenido un lío, pues ¿cómo te voy a hablar yo de Barrio Canal?
Pero que no me mezcle una cosa con la otra.
O no es verdad, no. O no es verdad.
¿El qué? Es que
¿Tú hablas lo que quieres aquí o no has tenido el presidente importante de un club de este país que ha llamado a esta casa? Ay, que te llame la atención por decir una cosa. ¿Sí o no?
A mí no me ha llamado nada. Y que yo sepa, bueno, habrán llamado. A mí.
Que te crece la nariz, Juanma.
No, perdone.
Que te crece la nariz, que lo sabe toda España.
¿Qué presidente ha llamado aquí? Dígame.
¿Tú lo sabes?
No, dígalo. No tire la piedra y esconda la mano. Dígalo.
Uno que está cerca de estos estudios.
Pues me estoy enterando ahora, porque a mí el presidente de esta cadena no me ha dicho: Juanma, no digas esto porque se ha enfadado tal presidente. Y eso es lo importante. Puede que el presidente haya llamado. Es que a lo mejor han llamado más, ¿eh? Pero a mí no me ha venido nadie de la cadena COPE a decir: no digas esto, jamás.
No sigo porque si no desvelaremos una situación que no voy a entrar en un charco y sabes perfectamente a qué me refiero.
Bueno, ha dado la vuelta a la tortilla. El caso es que si el año que viene me toca hacer un partido y le pregunto a Sergio Ramos qué te parecen las declaraciones que ha hecho Mourinho, lo que sea, que no tenga que
ver. Mira, esa depende de la circunstancia, ¿no? Pero si tú le preguntas: oye, ¿qué te parece lo que hizo en el hormiguero el otro día tu mujer, ¿no crees que...?
Vale. ¿Cómo voy a hacer eso?
O la pregunta que le hicieron un día a Griezmann: oye, ¿cómo va tu renovación del contrato? Eso no tiene que ver nada.
¿Eso no es noticia?
No, del partido no.
Pero es noticia del fútbol.
No, pero del partido no.
Pero es noticia del fútbol.
No, esas cámaras, eso está hecho para informar sobre el partido.
El aficionado del Atlético de Madrid que está viendo el partido quiere saber eso.
No, pero...
¿Cómo
eso,
que no?
El que tiene que contestar eso será Griezmann en su momento, en una rueda de prensa, que se le haga decidir. Ahí Griezmann tiene que contestar,
o sea,
en este caso,
pero,
sobre el partido.
Perdone, o sea, la televisión paga 1.000 millones de euros y hay que esperar a que la noticia la dé en una rueda de prensa.
Perdona, es que eso lo ponemos cuando sale el concurso y establecemos una línea editorial y se sabe lo que se tiene que preguntar. Es decir, se tiene que preguntar sobre el partido. Porque el jugador se para responder sobre el partido. Cuando hace una rueda de prensa pública, el jugador sabe que está sometido a cualquier tipo de pregunta.
O sea, si yo le digo a Griezmann, has hecho un partidazo, te mereces la renovación, ¿cómo está eso?
No está mal.
Vale, pues entonces
no
ya
es lo mismo que preguntarle cómo está tu renovación.
Bueno, pues entonces ya hay que estudiar las trampas, como se hacía en las dictaduras, claro, para tratar de evitar la censura.
Pero lo que está claro es que los jugadores se paran, y se paran a hacer porque se les pregunta del partido.
Claro.
Y si los jugadores quieren contar algo de su vida de contractual, o sea, harán su rueda de prensa y lo contarán. No están para que de sorpresa uno empiece a preguntar ahí.
Tratar de controlar la información.
No controlamos la información.
Tratar de controlar eso solo determina el miedo.
No,
miedo.
Que va,
miedo
no.
A que. Sí.
Pero es que
sí.
Al final os quejáis porque. No, es que los jugadores no nos dan entrevistas. ¿Cómo os van a dar entrevistas? Si hacemos entrevistas para que sean de tema deportivo y les preguntáis sobre otras cosas, pues el jugador al final se cansa, normal.
Claro. Sí, sí. 12:36. Ahora terminamos la conversación con Tebas.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs. Pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar. Hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡Uno!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡Dos!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y tres!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresas!
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Veréis, en este mundo eres lo que eres. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien, o no eres nadie.
Russell Crowe. Denzel Washington. American Gangster. El sábado por la noche... Cine sin cortes en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, vamos a despedir a Javier Tebas en esta entrevista, a despedir de esta entrevista a Javier Tebas al presidente de la Liga. Fouto Alcalá, ¿alguna pregunta para Para Javier Tebas, ¿alguna duda después de lo que habéis
escuchado?
No, pero
si ya habéis...
Solo temas deportivos.
No, hombre, si están...
No vais está a preguntar absoluta... por lo que hizo Pilar Rubio en el Hormiguero.
Nada, si está absolutamente todo. Yo tenía la duda solamente, pero ya te lo he dicho también, de si estaba cansado de tanta polémica y tanto rollo con Florentino, con Rubiales, y yo tenía la duda de si a lo mejor estaríamos en los últimos meses, pero si de verdad su idea es aspirar a otro mandato, pues que es su idea, ¿no?
Sí, has sí, dicho, sí.
Hasta
sí.
2024.
Su contrato pero serán los clubes los que decían, yo tampoco...
Su contrato es blindado, ¿no?
Sí.
O sea, si mañana se va, tienen que pagarle.
Sí. Hombre, en la no competencia, aunque sea una salida voluntaria, me la tendrían que indemnizar, sí. Uh-huh. Pero no está... No. O sea,
el sueldo a él se lo han puesto los clubes. Fama, no como a ti. A ti no te lo han puesto.
Bueno, a mí no dejarme a mí. Tranquilo ya. Aquí las cosas. Paco, ¿alguna duda te queda?
Tantas.
Sí. Pero... Una. Elige una. No, no, nada. No. Palomar.
Sí. ¿Quién le gustaría que fuera el presidente de la Federación Española de Fútbol?
¿Qué le gustaría que?
¿Quién le gustaría a usted si usted pudiera mañana en sus competencias estuviera? Pongo. A
¿usted sería capaz de ser presidente de los dos de las dos cosas a la vez?
No.
¿No?
Yo tengo. Creo que no podría ser nunca presidente de la Federación. No me veo en ese puesto. ¿Y quién podría ser? Pues no tengo ni idea, de verdad. No,
¿con quién se encuentra cómodo? Es que...
Con el que perdió.
Hombre, pues a lo mejor un presidente de una territorial. Yo creo que es el cargo más idóneo para que presida de la Federación Española de Fútbol.
¿La sede de la Liga debería estar en Las Rozas con la de la Federación?
Antiguamente pensé que sí. Ahora ya han pasado mucho tiempo, ya nos hemos adaptado en otro lugar, en otra forma. Y ya no. En muchos lugares del mundo coinciden las dos sedes, ¿no?
Estaría bien eso.
Sí. ¿Sabe usted que los viernes Carlos Herrera habla siempre con el otro Carlos Herrera? Hace el espejito. El espejito, a las 11:30 de la mañana, Herrera habla con...
A esas horas estoy trabajando, no iba Carlos Herrera a las 12:30.
Pues hoy va a hablar usted con el otro Tebas. Espejito. Mira, póngase los auriculares en directo.
Ponte. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal soy yo? Estoy un momento... Espera un momento, estoy hablando por teléfono. Dime, Luis. Nada, ya acabo. Te he puesto un 2. Un 2 de mierda te he puesto. Bueno, ahora nos vemos. ¿Qué te hago de cena? Bueno, ya está. Bueno, Javier, buenas noches. ¿Cómo aguantas a estos apaquitos? ¿Qué haces despierto a estas horas?
Sí, no, complicado, sí.
¿Eh? ¿Cómo les has jodido con lo de Barrio Canal, eh? Hay que hacerles un deschiringuito, ¿eh? Oye, que nada, simplemente que es que como dice Juanma, que no vienes cada 3 años, pues tengo que hacer yo lo tuyo. Tú me tienes que entender.
Siempre hazlo.
Ah, pues si tengo permiso, pues muchas gracias, ¿eh? Oye, la sede de la Liga, por la podemos en Miami, ya que no va nadie. Pues,
oye,
centralizamos.
Javier del Espejito, creo que te estás aficionando a pedir canciones en emisoras y
sí,
querías pedir una canción hoy.
Voy a una ronda informativa por sí. A ver, ¿puedo dedicar un disco?
Sí.
Voy a dedicar una canción a Luis Rubiales.
Sí.
Quiero pedir perdón porque después de lo que he dicho de Barrio Canal, es que claro, la letra es un poco gorda, dice muchas guarradas.
Sí.
Pero en fin, venga, va por ti, Luis. Te dedico esta canción.
Mi vida eres tú.
Querido Luis. Se acerca el 14 de febrero, nuestro día. Y volveremos a quedar a comer.
Gracias a José María García. Don Javier, con esta bonita canción. Así que pagué yo la comida o la pagaste tú. La pagué yo, ¿no? Dime la verdad.
Es el mismo, ¿eh?
¿O acaso vino un tercer invitado al final a los postes a pagar, que fue Roberto Gómez?
A pagar.
Sí.
Bueno, Javier. En serio, ¿eh? Pues un abrazo muy fuerte y con esta canción de amor te despido.
Un abrazo, Javier.
No, hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana tenemos un grupo de risa. Saludos, José María, un abrazo.
Adiós.
Pues nada, ¿hasta dentro de cuánto, más o menos?
Pues bueno, ¿para la próxima temporada o qué?
Sí, próxima temporada. Después de la Morena, siempre.
No, hombre.
Sí, no te vayas a equivocar y
pues no tenemos ningún evento.
Ha dicho que no tiene ningún problema sentarse con Rubiales. Vamos a hacer una cita a Rubiales Tebas como
hacemos?
Dios manda.
Sí, yo hacerlo cuando queráis.
¿En serio?
Sí, sin problema. Ahora es un buen momento con todo el tema del convenio de coordinación, con todo lo que hay.
¿Es un buen momento?
Para debatir sobre los temas.
Si mañana...
Hombre, que no se convierta en una pesadilla jurídica porque hay mucho...
No, para eso estamos nosotros.
No se preocupe. Si mañana Luis Rubiales se compromete aquí en el partidazo a venir, ¿lo organizamos?
Sí, pero déjame descansar un poco, un mes por lo menos.
Vale. ¿Dentro de un mes?
Sí.
Vale,
bueno, pues, entonces... un mes cuando queráis.
El día 16 de febrero. No, el 14, que es el día de los enamorados. El 14. Podemos buenísimo. Celebrar San Valentín, especial San Valentín en la cadena
entonces,
COPE.
Entonces viene el otro Javier, ¿eh?
No, lo hacemos el 14 de febrero.
Cuando queráis.
14 de febrero.
Tengo que mirar la agenda a ver si no tengo viaje esos días, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero el 14 aquí, ¿eh? Primero, ¿eh?
Sí, sí,
si quiero.
¿Cómo mola llevar mucho tiempo que lo dice? A ver si no tengo viajes esos días. No le sí. preocupa, a ver si mi mujer va a decir, hombre, el día de los enamorados cena conmigo, cabrón. Eso ni le preocupa.
Se ha dado cuenta. Muchas gracias por la visita. Ha sido un placer.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Presidente de la Liga, Javier Tebas, en directo. 12 y 45 para este tramo de partidazo que aún nos queda. Sí, sí, se puede ir, ¿eh?
Ah, vale.
Sí, sí. No, no, es que se queda aquí sentado, que no, no quiero yo... Quedo. A ver si luego me va a descontar tiempo del debate de febrero. Gracias. Hasta luego, Javier. Aprovecho para saludar a Tomás Guas. Hola, Tomás. Están ahora. Ahora se suman Tomás Guas, Miguel Rico y Maldini, que tiene que hacer el mundo Maldini. Fouto. Cuéntame más cosas de cómo ha sido la mañana en Las Rozas.
Bueno, pues ha sido muy entretenida, insisto, más de una hora de rueda de prensa. Bueno, después de pedirle a Velasco Carballo que saliera a explicar aclaraciones del VAR, que saliera a sacar audio, pues ha sacado todos los audios. Es verdad que no ha dicho, esto fue un error o esto lo otro, pero bueno, los que hemos estado allí sabemos a lo que se refería, evidentemente. Todos sabemos que entre esos siete errores no detectados, pues está el penalti a Mata, está la jugada de Vinicius. Se va a seguir trabajando para evitar ese tipo de errores, pero evidentemente lo que no se entiende es toda esta campaña que ha venido a última hora, porque evidentemente ha habido un error en contra de un equipo grande, ¿no? Yo creo que la gente ha acabado más o menos satisfecha y, bueno, 59 errores que se han evitado, 7 que no han podido ser, e insisto, se va a seguir trabajando para que haya error cero de aquí a final de la liga.
Una cosa es la verdad jurídica, que es lo de los 7 errores, y lo otro está la verdad real. Decir 7 errores de 2.200 jugadas es como cuando llegas a las 4 de la mañana y dices, si solo me tomo una cerveza.
Bueno, te aclaro.
Solo me tomo
espera, hemos escuchado el sonido de lo de Vinicius.
Errores claros y manifiestos.
El otro gran error claro y manifiesto fue el penalti no pitado a Jaime Mata, el Getafe, en San Mamés, el agarrón de Íñigo Martínez. Agarrón exclusivamente de Íñigo Martínez en el último minuto. Así lo vio el VAR.
Aguanta Nacho, aguanta Nacho.
Aguanta,
tranquilo,
aguanto.
Tranquilo.
Los dos
bultos. Ok, Nacho, ok. Está todo bien. ¿Puedes pitar, Nacho?
Tiempo cumplido. Si me José, que no entiendo.
Puedes pitar.
Tenía que haber pitado penalti y se hubiera liado.
Sí, sí. Puedes pitar, pero no decía puedes pitar el final, cuando era un penalti como una catedral. No sé por qué, en esa repetición, él ve que se van agarrando los dos.
Claro, a mí el audio no me sorprende, porque ¿qué vas a esperar que diga? Es penalti, pero ya, como es tan tarde, no lo pites, anda. Claro, ¿qué voy a decir? O lo de Vinicius. Es penalti, pero tira para adelante que no se van a enterar. El audio tiene que ser ese. Es error del que está mirando la tele. Que ese es el que tiene más delito. El que ve la tele. Porque el de abajo se puede equivocar. Como se ha equivocado toda la vida.
Yo de lo que me he dado cuenta hoy es que en realidad el VAR analiza más jugadas de las que nosotros pensamos que analizan.
¿Cómo?
Es decir,
todas.
Comentan el partido todas. Completo. Están comentando el partido completo. Hola, Maldini. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Comentan todo.
Sí, todo.
Están viendo el partido completo íntegro y cualquier. Para que no permanentemente hablan con el árbitro, claro. Pero comentan todo.
Es que así iba a ser esto, ¿no? O sea, a mí eso no me sorprende que vean 2.000 y pico jugadas. Es que es el espíritu del VAR.
Es una especie de colchón para el árbitro. O sea, el árbitro sabe que aunque puede fallar, pero es un colchón. Sabe que aunque se equivoque va a estar el VAR para salvarle.
Sí, sí.
Bueno.
En los momentos gordos. A ver. Se puede equivocar en alguna jugada, por supuesto. Porque no es infalible, no es, lo ha dicho Velasco.
De todas formas, le pongo muy en valor que hayan puesto estos dos audios. Porque son los dos audios más reclamados.
Sí, hombre, pero que tampoco debíamos de pensar que había nada oscuro en los audios.
Paco, una cosa, estos audios se van a prohibir, ¿eh?
Ya, sí, sé que lo van a prohibir la Internacional Board.
Estos audios, la International Board, en su nueva revisión del protocolo, va a prohibir que en las ligas donde se implante el VAR, esto sea...
Una estúpida sombra de oscurantismo, porque mira aquí cómo ha quedado bien.
Perfecto.
Queda, vamos, bien.
Pues eso te da muestras, Paco, de que no hay nada que ocultar.
Claro.
De que se muestran los fallos. De que se dan 3 ruedas de prensa en 6 meses que lleva en el cargo Velasco Carballo, cuando en 30 años no había habido ninguna. En que hay una rueda de prensa que no hay límite de preguntas.
Que sí,
no
que
como
que
pasa en otros clubes, que los medios de comunicación pueden preguntar solo uno y cuando hay 8 ya te paran. Aquí puedes preguntar todo lo que tú quieras.
Vale.
O sea, no hay nada que ocultar ni los fallos. Lo que pasa es que tenéis que entender que el presidente de los árbitros no va a salir a decir que Pepito Pérez se ha equivocado en esta jugada. Igual que el presidente de la COPE, Barrio Canal, no va a salir. Juanma Castaño se ha equivocado en esto. No, el presidente
de la COPE que habéis cogido hoy como
va a proteger a Juanma Castaño.
Vale.
Y Maldini va a proteger a su equipo de Mundo Maldini. Y Roberto Palomar va a proteger a su gente de Marca. Sí, es que eso es que normal y lícito.
Eso es normal, eso es normal. Miguel Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Todo ok, querido.
¿Os ha convencido lo de los árbitros?
Hombre, yo sinceramente creo que el VAR hace más bien que mal, aunque es verdad que todavía hace daño. Pero sí, yo creo que es un paso adelante.
¿Y a ti, Tomás?
Hombre, yo... Es evidente lo que estáis diciendo, pero yo creo que Solari tiene parte de razón. La discrecionalidad esta que dice, me parece que ese es absolutamente así. O sea, seguimos sin saber, yo sigo sin saber qué se revisa, qué no se revisa y por qué no se revisa o por qué se revisa. Entonces yo creo que eso es evidente. Yo le agradezco al señor Velasco Carballo que esté ahí, que se explique, que todo es estupendo, pero yo además con foto discrepo. No es el problema del Madrid. Yo vengo hablando del cabreo del Huesca, del Levante, del Valladolid, del Betis, del Sevilla, del Getafe, que el Getafe ya es la coña. Es que el Fouto no
Levante, equipo que más tenga actuaciones a su favor. Bien, ha tenido.
Escúchame, no
me
leo
la clasificación.
Que, ¿o qué? Yo te digo que el cabreo, la sensación de que no hay cosas claras, la tiene la mitad de la liga, por lo
claro
menos.
Pues Velasco Carballo ha dicho en la rueda de prensa que a ti, Tomás Guas, te ofrece que cuando quieras, a ti o a cualquier club, que tengáis cualquier duda, puertas abiertas del comité para que preguntéis cualquier duda que tengáis.
¿Sabes lo que he echado en falta? Más autocrítica a los que hacen el VAR. A los que están arriba.
El que está arriba.
Porque el de abajo se ha equivocado toda la vida y se va a equivocar. Porque hay veces que te engañan los jugadores de maravilla. Y otras veces que no lo ves mal.
Pero es que cuando se habla de errores del VAR, son precisamente del VAR.
De un tío de arriba.
De abajo.
Pero Paco, eso vamos a ver, que se equivoque.
Velasco Carballo ha criticado que se está haciendo mal la gestión de los últimos minutos de partido, la prevención para que no ocurran algunas jugadas, la evaluación por el juego brusco grave, trabajar para... Es que esto lo ha dicho esta mañana. Yo creo que hay gente aquí que no ha escuchado la
Es que yo
prensa.
Creo
y ha reconocido
verdad,
siete errores. Pero
yo,
¿qué queréis que haga?
Yo creo que te equivocas.
Es que no
yo
sé.
Creo que te equivocas. Si a mí lo que menos me preocupa es el error. En tanto en cuanto estos son hombres, me comprendes, por tanto imperfectos, va a haber error en el de abajo y en el de arriba. A mí el error me parece estupendo. Estos señores siguen sin ver ocho tíos que no hay penalti de Vinicius ni hay penalti a Mata.
Pero déjame acabar.
Lo que no se entiende es la discrecionalidad. ¿Por qué un día yo reviso, por qué otro día no reviso?
Pues eso es lo que eso es lo que ha dicho el presidente de los árbitros esta mañana, que no lo has escuchado, Tomás, que en la unificación de criterios es lo que tiene que trabajar porque es lo más complicado que hay.
Pues oye,
en el fútbol. ¿Sabes qué ha pasado aquí, Tomás? Que de los siete errores capitales que hoy ha dicho Velasco Carballo que hay, uno de ellos
que son 70, pero bueno,
ha implicado un equipo gordo.
Ese
es el problema que tenéis del VAR.
Pero, déjate de coñas. Eso es un mantra que dices tú. Te digo yo que los equipos pequeños están en armas. Claro. Hace mucho tiempo.
Claro, fíjate si están en armas que lo han pedido. Si están en armas que lo han pedido la Copa del Rey y lo han pedido en Segunda División el año que viene. O sea, bueno, fíjate lo cabreados y cómo están.
Pero los equipos
fíjate Simeone, lo cabreado que está. Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, fíjate, cabreadísimo con el VAR, lo escuchamos. Cholo Simeone.
Intuyo que se busca mejorar, intuyo de que el VAR le hace bien al fútbol porque mejora la justicia y obviamente algún día saldrá perjudicado, otro día beneficiado, pero está claro que con mejoras iremos a situaciones mucho
mejor. Bueno, qué cabreo. Pero
el día de la mano de Casemiro lo dijo.
Hoy ha dicho esto y el otro día dijo lo de la mano. Al final, cada club quiere saber qué hay de lo suyo. El Getafe quiere saber qué pasó en el empujón. El madridismo se hace cruces hoy con lo de tira, José Luis, que no pasa nada. Porque es incomprensible que esa jugada.
Es grosero.
Tira penalti, José Luis. No, es
oye,
como...
Nada, José Luis.
Todo que, José Luis.
Es una frase que demuestra que la polémica va a existir siempre, porque aunque haya VAR, la interpretación va a estar ahí.
Sí, la portada de Marca mañana, a toda página, es todo que José Luis.
Sí.
Es que pero es comparable a la de Rafa.
Lo que pasa es que al final nos quedamos solo con lo que ha fallado, pero
porque es el Madrid.
Hay que analizar lo que se ha acertado.
Es mentira, coño, con el Madrid, que es mentira.
Pero escucha, Tomás, Tomás, escúchame.
Pero, foto, por favor.
Pero, por favor, Tomás, que ha habido 15 preguntas esta mañana y de las 15 ha sido del Madrid. A ver, por favor, Tomás, vamos a dejar de tomar a la gente el pelo.
Foto, que hoy no está Lama, tranquilo. Pero es que no puedes vivir así domingo, lunes, martes.
Pero vivo muy bien.
No, pero es que estás muy alterado.
Es que Tomás Juan me quiere convencer a mí que dedica al mismo tiempo a un error del Huesca que a un error del Real Madrid.
A ver,
perdón, Guas, yo lo digo.
Guas, no monopolices. Espera, quiero hablar Maldini.
Sí, no, iba a decir que nos acordamos solo de cuando... Nadie dijo que esto iba a ser infalible y además está un poco... Es una probeta todavía, esto está empezando. Yo creo que con el tiempo será cada vez más fiable, pero claro, infalible nunca.
Eso está aceptado.
Pero lo que quiero decir es que nos quedamos con alguna jugada que haya fallado, pero hay que ver las cantidades de jugadas que has resultado a favor. Digamos que en vez de un 100% de acierto ha habido un 90%, pero ese 90% es magnífico.
Imaginaros lo que podríamos estar hablando de los 59 errores si no hubiera existido el VAR. Es evidente que no se acierta 100% y que siempre habrá una interpretación de una persona que está viendo unas imágenes que puede que no vea lo mismo que nosotros.
Yo, insisto, al lado de esa estadística pondría la de Pedro Martín, que él sale y te dice: se han comido hasta ahora 56 penaltis. Bueno, pues entonces, serán las dos cosas verdad. O sea, el VAR ha arreglado 59 y se ha zampado 56.
Bueno, pues entonces decir habrían sido 7, 100.
Claro, sí, que yo acepto que el VAR está para quedarse y para mejorar, pero que hay que mejorarlo mucho.
Ya, Paco, pero esos 56 se los hubieran zampado igual. O sea, no son culpa del VAR. O sea, si el VAR
sí,
no, si
pero
el VAR no
puede decir, se hubiera zampado 100. Hemos hecho 7 errores de 2012.
Paco, yo te digo que 56 penaltis no hay.
Bueno, no sé lo que
digo. Y yo digo que vosotros tenéis un problema con el protocolo del VAR, que pensáis que el VAR es para parar el fútbol cada 5 minutos.
Tenéis un concepto del
VAR erróneo.
El problema que tenemos con el VAR es que hay tíos que no ven. O sea, el del empujón de San Mamés.
El
de Mata y el de Vinicius.
El del empujón de San Mamés.
Y en Huesca el día antes.
Si no tiene unas gafas de culo de vaso, le tiene que decir: oye, mira, es verdad que hay contacto de los dos, pero tío, míralo, porque es una cosa descomunal.
Muy bien, pues se administró mal la jugada, era ya en el último minuto en el descuento, el árbitro estaba aguantando para pitar el final, pues hubo un error y ya está, y esta mañana se ha aclarado. Pero lo que no me podéis decir es que se comen 50 penaltis cada jornada, porque es que eso no es así.
Tiene razón Solari, la discrecionalidad, tiene razón Solari.
Y Velasco Carballo, que también lo ha dicho, es que Velasco Carballo también lo ha dicho.
Bueno, está Miguelito preparado y está también Oliveros preparado para contarnos la última hora de Madrid y Barça, que hay noticias. Antes, mensajes de los oyentes. Alberto.
Como el de Manu, que dice, pues...
Manu nos escucha siempre, gracias Manu.
Fiel oyente, pues a mí un acto de patriotismo me parecería que la liga se jugase en España y no en Miami. Qué manía con jugar en Estados Unidos, no lo entiendo. Eduardo, yo soy abonado de Levante y entre lunes y viernes mi hijo ya no ha ido a 4 partidos esta temporada. Gracias, señor Tebas. Mike dice, a la Copa hay que darle la emoción que lleva años sin tener y, por supuesto, darle opciones a los equipos menos pudientes. A partido único tienen más posibilidades de pasar, reaccionen o se devaluará el torneo más todavía.
Por cierto, lo de los grupos, para el mensaje anterior que estaba el hombre temblando, creo que ha sido una ocurrencia del momento, ¿eh? O sea que no hay...
No va a ir a más.
No va a la Copa del Rey en grupos, gracias a Dios.
Santi, salvo que Rubiales diga que está muy en contra de eso. Y entonces...
bueno, claro. Uno de los grupos en Miami, además.
Sí.
Paso de grupos de Copa.
Y en Boston.
Santi dice que en pleno siglo XXI llegue el presidente de la Liga, hable de censura y encima le parezca normal, me parece algo inaudito. ¿En manos de quién estamos? De mi parte, darle las gracias al señor Tebas por su buen trabajo. Los que vivimos fuera lo agradecemos, dice Víctor desde Boston. Javi, pues a mí me parece bien que el presidente de la Liga tenga los bemoles de decir de qué equipo es y a qué partido va a votar. Ya estamos hartos de personas que no se mojan jamás. Y por último, sobre el VAR, dice Fran, el VAR ha acabado con el 100% de las acciones fingidas por los jugadores y eso ya es un éxito total.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.